Pues seguimos con nuestros estudios en Primera de Juan, la epístola de Primera de Juan, y si tienes tu Biblia, espero que la tengas. Abre tu Biblia por Primera de Juan, capítulo 1, y leeremos los cuatro primeros versículos de nuevo. Y hoy daremos por finalizada no el estudio de Primera de Juan, pero sí el estudio de estos cuatro primeros versículos, que de alguna manera es la introducción a la epístola. Dice así la palabra del Señor: lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida, porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos, y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Oremos. Señor, te damos gracias por tu palabra. Pedimos que tú la bendigas ahora. Señor, dependemos completamente de ti para que tú puedas hablarnos al corazón. Señor, aquellas necesidades más íntimas que tenemos. Y que, Padre, podamos ir añadiendo renglón a renglón, línea sobre línea, precepto tras precepto, para que, Señor, poco a poco podamos ir creciendo, siendo transformados a la imagen de nuestro amado Salvador, el Señor Jesucristo. Padre, encomendamos a ti este tiempo. Te entrego a ti mi vida, mi boca, mi corazón, mis pensamientos, para que tú los guíes en esta hora, Señor. Y a ti nos encomendamos en el precioso y bendito nombre de Cristo Jesús. Amén. La realidad más grande que este mundo tiene son las verdades bíblicas. No hay nada más importante en este mundo que las verdades que Dios nos ha dejado. Todo lo demás es temporal, pasajero. Todo pasa. Hay muchas personas que creen haber hecho cosas muy importantes en la sociedad, pero pasa el tiempo, pasan los años, pasa otra generación, y ¿quién se acuerda de ellos? Vivir la vida impulsados por realidades eternas es verdaderamente lo más importante. Es por esa razón que el Señor Jesucristo dice: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, porque es lo más importante. Las verdades eternas, las verdades bíblicas, el vivir por la palabra de Dios, el tener una visión no solamente temporal, pero eterna, como la visión que el Señor Jesús tenía. Decía: no os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, donde ladrones minan y hurtan, sino haceros tesoros en el cielo, donde no existe nada de estas cosas. Así que, hermanos, somos verdaderamente privilegiados de poseer en nuestros corazones, poseer en nuestras mentes y manos esas verdades eternas en el siglo XXI y poder vivir y poder mantener estas verdades. Juan, el que escribió el Evangelio, las tres epístolas y el libro de Apocalipsis, fue el último de los apóstoles que selló sus escritos plasmando aquellas verdades que iban a transformar a millones de personas. El Evangelio de Juan, ya lo hemos repetido en alguna ocasión, ¿cuántas personas se habrán convertido solamente por leer el Evangelio de Juan? Pues yo creo que miles o quizás millones. Y el Evangelio de Juan es un evangelio evangelístico que muestra a las personas la divinidad, la deidad del Señor Jesucristo. Y verdaderamente, pues es transformador. La verdad divina es el regalo más grande que esta tierra tiene. Pero con la verdad divina y este regalo tan grande, la amenaza a la verdad es muy poderosa. Por supuesto, el diablo, sabiendo que las verdades divinas son las más importantes, son las que van a cambiar el corazón y la eternidad de millones de personas, él se ha ocupado en arremeter contra estas verdades. Y en el primer siglo esto ya empezó a ocurrir. De hecho, es que empezó desde el principio de la historia. Cuando tú lees el libro de Génesis, te das cuenta de que nada más Adán y Eva están en el Edén, ya el diablo ya viene a estropear el plan de Dios, y todos ya conocemos la historia. Pero nos damos cuenta de que en el siglo I hay un gran despliegue de error, muy grande. En el primer siglo, en la segunda y tercera generación, en los años desde que el Señor Jesús murió, ya en los años 40, años 50 del primer siglo, años 60, nos damos cuenta de que el cristianismo, las verdades eternas, pues tienen que afrontar estos errores muy, muy grandes. Hay dos errores muy importantes en el primer siglo. El primero de ellos, ya lo conocemos todos al leer la Biblia, al leer el libro de los Hechos, y nos damos cuenta de que es el judaísmo. Los mismos judíos fueron los que arremetieron, fueron los que clavaron al Señor Jesucristo en la cruz. Y de ellos viene la gran persecución hacia la iglesia. El apóstol Pablo, conocéis la historia, leéis el libro de los Hechos de los Apóstoles, y ¿por qué se le complicaron las cosas al apóstol Pablo? Lees los últimos capítulos de Hechos. De hecho, si te das cuenta, que es por los propios judíos. Por esa razón, el apóstol Pablo murió, dio su vida. La tradición dice, la historia de la iglesia, que a Pablo pues le cortaron la cabeza. Y el apóstol Pablo pues tiene que escribir, mientras estaba en vida, el libro de Romanos. El justo por la fe vivirá. Y el libro de los Gálatas. Aquellos judaizantes que no comprendían en su mente y en sus corazones, desde luego tenía que ser difícil, yo lo entiendo, ¿verdad? A menos que el Espíritu Santo te iluminara e ilustrara tu mente y tu corazón, después de estar tantos años en el judaísmo, haciendo tantos sacrificios, ese cambio de dispensación de la ley a la gracia, por supuesto, no tuvo que ser fácil, pero es como cualquier conversión de hoy en día. Ninguna conversión es fácil, ¿verdad que no? Tú le hablas a las personas intentando que ellos entiendan y no entienden. Le ocurrió lo mismo a los judíos, porque los judíos también tenían un velo en sus mentes, tenían un velo en sus corazones. Y el cambio de dispensación de la ley a la gracia y el cambio de corazón del primer nacimiento al segundo nacimiento, pues tiene que ser la obra del Espíritu Santo. Si no es la obra del Espíritu Santo, olvídalo. Olvídalo. No va a haber conversión. Tiene que ser la obra del Espíritu Santo, juntamente, por supuesto, con la colaboración del individuo. Yo tengo que querer. El Espíritu Santo no me va a doblar el brazo, ni me va a poner una pistola espiritual en mi cabeza para que me convierta. No, es una colaboración de la obra del Espíritu Santo con la voluntad personal, porque Dios nos ha dado libre albedrío para que podamos escoger. Evidentemente, estos son verdades teológicas muy profundas y las tocaremos en otro momento. De hecho, es que ya las hemos tocado en el IBN en alguna ocasión, pero no tenía que ser fácil. Por eso Dios elige, pues, ¿a quién elige? Al apóstol Pablo. El hombre tenía pues como 3 doctorados de hoy en día, estudia a los pies de Gamaliel, y ya tenéis y ya sabéis todo el currículum del apóstol Pablo. Pero él tuvo que luchar fuertemente por los errores de los judaizantes, que querían que los creyentes que se convirtieran no solamente se convirtieran, sino que guardaran la ley. No solamente los judíos, sino los gentiles. Bueno, los judíos, vemos en el libro de los Hechos que de alguna manera, pues bueno, pues oye, convertíos y seguir haciendo vuestras cosas, pero los gentiles los dejáis tranquilos. Ellos querían que los gentiles también se convirtieran al judaísmo, además de en ese segundo nacimiento. Y el apóstol Pablo escribe Romanos, escribe el libro de los Gálatas, donde ahí se explica claramente que la salvación solamente es por la fe, sin las obras de la ley. Primer gran error que ataca grandemente la verdad del cristianismo bíblico. Segundo error, y ya lo hemos mencionado los domingos por la mañana, la segunda herejía más importante que la iglesia tuvo que hacer frente es el gnosticismo. Los gnósticos, ya lo hemos mencionado, creían que eran un grupo de personas con conocimientos secretos y que ellos se habían podido elevar al más alto conocimiento. Por eso el apóstol Pablo tiene que decir también, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Solo hay un camino de poder entrar al cielo. Y no es esta iglesia, ni es ninguna iglesia, es el Señor Jesucristo. Y tú y yo tenemos que llevar todos nuestros pensamientos cautivos al Señor Jesucristo, porque Él es la entrada al cielo, Él es el pasaporte al cielo. Pero los gnósticos decían que estaba muy bien todo esto, pero que el hombre tenía que llegar a un conocimiento intelectual, y por el intelectualismo uno podía llegar a entender a Dios y conocer a Dios. El hombre, decían los gnósticos, se dividía en dos partes, como creemos nosotros también, la parte material y la parte espiritual. Ellos decían que entre la parte material y la parte espiritual había como un gran valle. No se podía reconciliar la parte física con la parte espiritual. Mucha gente dice esto también. Ellos creían que el hombre por dentro era bueno. ¿No lo dicen las personas hoy en día? No, si yo soy bueno. Ellos pensaban que el hombre por dentro, de forma espiritual, era bueno, pero el hombre material, el cuerpo, era malo. Así que eran las dos cosas, las dos verdades eran irreconciliables. Ellos decían, como las dos cosas son irreconciliables, pues comamos y bebamos, que mañana moriremos. Así que ellos con el cuerpo podían hacer cualquier tipo que desearan de pecado sin que realmente afectara al espíritu. Por eso el apóstol Juan, ellos no creían que eran pecadores. Por dentro somos buenos. Solamente es el cuerpo que realmente pues no colabora mucho con el espíritu. Pero ¿qué vamos a hacer? Por eso que el apóstol Juan, más adelante ya lo veremos, dice, si alguno cree que no es pecador, es mentiroso. Dice aquí, en el versículo 6, si decimos que tenemos comunión con Él, ellos pensaban que podían tener comunión con Dios en su hombre interior, porque separaban el cuerpo del espíritu, de la parte interna. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, el apóstol Juan dice, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión los unos con los otros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, es lo que ellos decían, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Versículo 10. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Así que el apóstol Juan arremete fuertemente contra la segunda tendencia más potente en contra de las verdades bíblicas, en contra de las verdades eternas. Y este concepto está por ahí. Desde la nueva era, que está de moda, las religiones orientales, las sectas que tenemos por ahí, y nos damos cuenta de que el gnosticismo está extendido por todo el mundo, por lo menos los principios gnósticos. De que lo espiritual es bueno, lo carnal es malo, lo espiritual es bueno, y esa dicotomía de que el hombre verdaderamente es bueno y que Dios verdaderamente, pues si es quien dice ser, va a aceptar a todos finalmente, y que lo importante es tener un buen conocimiento y ser buena gente. Pero nos damos cuenta de que el apóstol Juan pues tiene un problema en la iglesia. Estas personas que tienen estas tendencias, están dentro de la iglesia. El primer ataque en el judaísmo estaban fuera de la iglesia, pero ahora son personas que están dentro de la iglesia y están trayendo ideas y filosofías de fuera, y el apóstol Juan tiene que advertirles fuertemente en contra del error y proclamar la verdad. Finalmente estas personas salen de la iglesia, ¿verdad? Y es por eso que el apóstol Juan dice, estaban con nosotros, pero no eran de nosotros. Porque si hubieran sido de nosotros, hubieran permanecido con nosotros. Así que, ¿cuál fue el propósito de la manifestación del Verbo de Dios? Como vemos en los primeros 5 versículos, que los hemos leído, y verdaderamente son versículos aplastantes. Lo que hemos oído, lo que hemos visto, lo que hemos contemplado, lo que hemos palpado con nuestras manos, tocante al Verbo de vida. Dos razones por las cuales el Señor Jesucristo, Dios en la carne se hizo hombre, el Señor Jesucristo. Primeramente, entender más acerca de la comunión con el Padre y su Hijo Jesucristo. ¿De qué manera podemos tener comunión con Dios Padre? Y es a través del Hijo Jesucristo. Todos hemos nacido en Adán. Todos al nacer, Rousset, Elías, los niños pequeños, aquellos que todavía no han dado el paso, nacen con una naturaleza pecaminosa. Todos llevamos esa naturaleza adámica. Y el Señor Jesucristo vino, el segundo Adán, para quitar el pecado del mundo. Y Él cargó el pecado sobre sus espaldas. Y si tú no vas a Cristo, la Biblia dice que te vas a condenar eternamente. Así que es necesario el segundo nacimiento. Tenía esta semana, me he encontrado por casa un Nuevo Testamento pequeño de mis padres y ponía ahí el nombre de mis padres y ponía el 23 de julio del año 1950. Y ahí pone en ese Nuevo Testamento fecha de nuestro segundo nacimiento. Y ahí está el nombre de mi padre, el nombre de mi madre. Fecha de nuestro segundo nacimiento. Así que mis padres se convirtieron. El mismo día ellos se convirtieron ahí en la iglesia en Barcelona. Levantaron y fueron tocados por el Señor y ahí ellos se convirtieron. En el año 50, ya hace, pues qué, 65 años, ¿no? Unos cuantos años, ¿verdad? Pero qué bueno es que todos necesitamos pasar por ese segundo nacimiento. Si no has pasado por ese segundo nacimiento o tienes dudas, asegúrate. Dile, Señor, yo no quiero tener dudas. ¿Habrá alguien aquí con dudas acerca de su salvación? ¿Habrá alguien aquí en esta mañana que tú todavía no sabes a ciencia cierta si verdaderamente eres salvo? La única manera es conocer a Cristo y tener esa comunión con Él constantemente. Él es el que nos trae la salvación. Así que ese es el primer propósito para la manifestación del Señor Jesucristo aquí en la tierra, es conocer a Dios Padre y a su Hijo Jesucristo. Lo más importante, es la verdad número uno en el mundo. ¿Habrá algo más importante? Hemos empezado el mensaje diciendo que hay las verdades más importantes, son las verdades reveladas de Dios en su palabra y son las más atacadas. Las más atacadas. Así que lo segundo, más importante, es la comunión con los santos. Bueno, el domingo pasado, no el otro, por la tarde tuve que ir al aeropuerto a buscar a este joven que todavía está en Guadalajara. Mañana empieza el segundo campamento y la semana que viene lo tendremos con nosotros. Él es un pianista así bastante avanzado. Tocará con nosotros dos o tres especiales. Y bueno, pues me perdí el mensaje, pero entiendo que el pastor Josep hizo este boletín, ¿verdad?, de sus mensajes acerca de la comunión y bueno, pues me pareció, lo leí, me pareció muy bien. No sé si alguien lo tiene, ¿alguien le falta este boletín? ¿Lo tenéis todos? Falta. Bueno, pues después lo cogéis, hay varios aquí. Está muy bien resumido el tema de la comunión y ya hemos ido predicando, ¿verdad? Él y yo acerca de la comunión. El Señor pues sabe cómo hacer las cosas porque quizás es lo que esta iglesia necesita en este momento, seguro, ¿verdad? Pero vamos a terminar hoy con el tema de la comunión de los santos. El segundo propósito más importante por el cual el Señor Jesucristo vino al mundo. El primero, tener comunión con Dios Padre y su Hijo Jesucristo. El segundo, tener comunión con los santos, como dice aquí en el versículo 3. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. En las luchas que había dentro de la iglesia en el primer siglo, todas estas filosofías, el apóstol Juan dice, queremos tener la comunión verdadera, la que trae Dios Padre y el Hijo, el Señor Jesucristo. Y la verdadera comunión de los santos, pues no está basada en ninguna otra cosa. La verdadera comunión entre tú y yo no es que vayamos a tomar un helado, aunque esta noche podemos ir otra vez si queréis, ¿eh? No hay ningún problema, ¿vale? Pero esa no es la verdadera comunión. La verdadera comunión no es que nos juntemos para tomar una paella o pasar el rato juntos el sábado por la tarde. La verdadera comunión está basada en la realidad de la comunión de las verdades bíblicas. Primeramente, Dios Padre, la comunión con Dios Padre y su Hijo Jesucristo. Honestamente, yo no tengo nada de ningún tipo de relación con, pues, a ver, ya lo he comentado en alguna ocasión, cuando estaba trabajando allí en una empresa, hacían cosas y la verdad que yo me sentía como pez fuera del agua. ¿Qué comunión voy a tener yo con un grupo de personas que no conoce a Cristo? Simplemente por comer calzots o por comer la paella de marisco. No hay nada. A ver, si hace falta ir, iremos, ¿verdad? Y si hace falta pues estar, estaremos, ¿verdad? Pero ¿qué comunión hay? La verdadera comunión es cuando realmente tenemos el mismo vínculo los hermanos. Hemos conocido a Dios Padre a través del Señor Jesucristo. Y eso es lo que realmente trae la verdadera comunión. La verdadera relación está dentro de aquellos que pertenecemos al mismo cuerpo, al cuerpo de Cristo. Y todos, la Biblia dice que todos los miembros de este cuerpo somos miembros los unos de los otros, como ocurre, ya lo hemos dicho, en un cuerpo humano. Ningún miembro del cuerpo de Cristo existe estando separado del cuerpo. El otro día vi una fotografía de estos selfies, estos palos que han salido de moda, selfies, ¿os los conocéis? Estos palos. Una vez, vi una fotografía de una joven que tenía cogida la mano, ¿la habéis visto la foto? La mano de alguien, y parecía que tenía la mano cogida, pero cuando se ve la fotografía por atrás es un brazo de plástico o un brazo de yeso, y es el selfies moderno, ¿no? Ahora han hecho para poner el móvil en un brazo y parece que tengas a alguien cogiéndole la mano, ¿verdad? Bueno, ese brazo es sintético, es de yeso, y eso es lo que no debe de pasar. Todos somos parte del cuerpo de Cristo y todos estamos unidos por la realidad del Señor Jesucristo al cuerpo de Cristo, y no tenemos por qué estar separados del cuerpo. Somos miembros los unos de los otros y ningún miembro puede escaparse de las responsabilidades que tenemos los unos a los otros. Así que la salud del cuerpo depende absolutamente del ministerio fiel de los miembros los unos a los otros. Podríamos poner el ejemplo también de un equipo de fútbol. Imaginaos que en un equipo de fútbol pues está el entrenador, y el entrenador pone las normas de cómo debe de funcionar el equipo, y el equipo tiene que trabajar, ¿cómo tiene que trabajar? De forma unida, en un bloque, como si todos se movieran en una misma dirección. Imaginaos que en la mitad del partido, cuando está en lo mejor, uno de los jugadores lleva un móvil en el bolsillo y le suena el móvil y se para y se pone en una esquina del campo a hablar con el móvil, con, yo qué sé, con alguien. ¿Qué pasaría? Pues no se entiende, ¿verdad? No se entiende que un brazo vaya por su cuenta, una pierna vaya por su cuenta. Hay una estrategia, hay una realidad dentro del cuerpo, y la salud, repito, del cuerpo depende absolutamente del ministerio fiel de los miembros los unos a los otros. Así que esto es muy importante entenderlo. ¿Lo hemos entendido todos? Espero que todos lo hayamos entendido ya a estas alturas, pero hay hermanos que no parece que lo entienden. Hay hermanos que parecen que tengan mejores ideas que Dios, y bueno, pues juegan su partido de fútbol pues por su cuenta, pero no debe ser así. Dijimos la última vez, hace dos semanas, que hay dos verdades muy importantes en el cuerpo de Cristo. Somos miembros los unos a los otros y todos dependemos del ministerio fiel de los unos a los otros para que el cuerpo pueda funcionar perfectamente. Si la mano no te responde o el brazo no te responde y el brazo no está haciendo el ministerio fiel que debe de hacer, bueno, pues tú no vives simplemente como si no pasara nada. Si te duele el brazo o el hombro o alguna otra parte del cuerpo, no funcionas bien. No dices, bueno, estoy funcionando al 90%, pero no pasa nada. No. Si hay algo que no te funciona bien, algo que no está haciendo bien su ministerio, el cuerpo, todo queda afectado. Todo queda afectado. Y esto ocurre en las iglesias locales. Es la verdad y la realidad en las iglesias locales. Ahora, hay una verdad muy importante en esto que estamos diciendo en relación a los miembros del cuerpo. Dos cosas, y esto lo mencionamos la última vez, así de pasada, y nos quedamos ahí en el mensaje. Está la verdad posicional y la verdad práctica. O sea, lo que somos realmente en posición y lo que somos en la práctica. Todos los creyentes que formamos parte del cuerpo de Cristo tenemos una posición en Cristo. Hemos sido colocados dentro del cuerpo de Cristo. Posicionalmente estamos en un cuerpo. ¿Funcionaremos mejor o funcionaremos peor? ¿El cuerpo estará más enfermo o estará menos enfermo? Pero posicionalmente, si hemos experimentado el segundo nacimiento, posicionalmente estamos en el cuerpo de Cristo. Desde esta perspectiva posicional somos uno. Somos uno todos los redimidos. Todos los hijos de Dios. Todos tenemos un Padre y un Salvador. Todos tenemos la misma cabeza que es Cristo. Todos tenemos una misma esperanza. Y esta es la unidad posicional por la virtud de la salvación. Lo que somos de forma posicional lo tenemos que ser en forma práctica. ¿Y de qué manera ponemos en la práctica lo que somos de forma posicional? Bueno, hay dos cosas muy importantes. La primera es el servicio. Y la segunda es la comunión. Por servicio queremos decir los dones que Dios nos ha dado. Si tú has nacido la segunda vez, tienes dones espirituales. A lo mejor tú no te los ves ahora. A lo mejor tiene que pasar un tiempo después de que te has convertido. Pero poco a poco, si eres verdaderamente cristiano, si has nacido de nuevo, si has experimentado el segundo nacimiento, tus dones van a empezar a aparecer. A lo mejor los tienes un poco dormidos, con lo cual los tienes que intentar despertar. Y es muy importante que tú sepas qué dones tienes. Todavía no hemos hecho un estudio en la iglesia, lo vamos a hacer más adelante, cuando el Señor lo permita, pero vamos a hacer un estudio acerca de los dones espirituales. Es muy importante que tú sepas qué don tienes. Bueno, yo no sabía muy bien el don que tenía hasta que varias personas me lo han dicho. Al final he dicho, bueno, pues a lo mejor tienen razón. Generalmente tenemos más de un don. Tenemos un don que es quizás el principal, y después tenemos otros dones que nos acompañan en nuestro nuevo nacimiento. Generalmente tenemos más que uno. Y es importante que tú puedas conocerlo, verlo, estudiarlo, y después observar tu vida espiritual para que puedas saber más o menos aquellos dones que Dios te ha dado. Porque Dios le ha dado un don a mi mano. Y el don que tiene mi mano, pues no lo tiene mi rodilla. Y el don que tiene mi rodilla, no lo tiene mi mano. Así que la Biblia dice que somos miembros los unos de los otros, y es muy importante que entendamos que estos dones Dios nos los ha dado para ponerlos al servicio del cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Si estos dones es importante que tú los pongas en práctica en la iglesia. Lo segundo importante que ya hemos mencionado es la comunión. La comunión. ¿Qué quiere decir comunión? Es compartir el amor los unos hacia los otros. Ahora, ¿es esto una realidad? La realidad práctica de la realidad de que he sido colocado en el cuerpo de Cristo de forma posicional, ¿se equipara? ¿Se equipara? Muchas veces no. Es verdad que hemos sido colocados en el cuerpo de Cristo y posicionalmente estamos en el cuerpo de Cristo, pero entre una cosa y otra hay un gran abismo muchas veces. Y estamos en el cuerpo de Cristo, pero no estamos actuando, no estamos participando de las verdades prácticas, de esa realidad, de esa manifestación importante de los unos hacia los otros. La posición en Cristo no es una garantía de nuestra posición práctica. Dios te ha colocado y a mí en el cuerpo de Cristo, y tú debes de hacer todo lo que esté en tu mano de forma espiritual para que puedas ser de bendición al cuerpo de Cristo. No es una realidad esto. Solamente tenemos que mirar a nuestro alrededor en el cristianismo. Tantas divisiones como hay, tantas denominaciones como hay. Tenemos tantas denominaciones y seguro, pues, la mayoría de los evangélicos me imagino que estaremos en el cielo, aunque no es garantía de que estés en el cielo por ser evangélico. Seguro que también pues habrá muchos evangélicos que forman parte de la iglesia evangélica y quizás pues no habrán entendido la realidad de la salvación, aunque bueno, tienes que estar un poco sordo, ¿verdad?, para no comprender la verdad de la salvación dentro de la iglesia evangélica. Pero qué triste es que entre la realidad posicional y la realidad práctica hay tantas divisiones en el cuerpo de Cristo, tantas denominaciones, los unos y los otros. Y bueno, Cristo oró allí en el Getsemaní, en Juan 17, 21, y Él dijo: para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. El Señor Jesucristo no estaba orando por la realidad posicional, porque esto ya es una realidad. Si te has convertido, automáticamente el Espíritu Santo te ha colocado en el cuerpo de Cristo, te ha bautizado dentro del cuerpo de Cristo. El Señor Jesucristo allí en el Getsemaní, Juan 17, 21, estaba orando por la realidad práctica del cuerpo de Cristo. La posicional ya está, la más importante ahora es la práctica. Así que la unidad práctica es manifestado por los dones espirituales que cada uno tenemos en nuestra vida espiritual. Ahora, la palabra comunión, esta palabra, como ya se ha dicho muchas veces últimamente, koinonía, que significa comunicación íntima. Y la comunión es importante. Si eres nacido de Adán y no has nacido en Cristo, la comunión es muy importante. Por eso pues la gente se reúne, la gente de los trabajos, los vecinos, los amigos, y hacen fiestas y van para aquí, van para ahí, porque la comunión es parte intrínseca de la necesidad del ser humano. Dios creó al hombre con una necesidad de comunión. Lo vemos en el libro de Génesis, capítulo 2, versículo 18, cuando Dios creó a Adán. Y estaba Adán solo, estaba con todos los animales, y dice que no encontró ayuda idónea para él. Y el hombre estaba triste, y Dios lo vio, y dice: voy a darle una esposa. Y dijo Dios: no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Así que no era el plan de Dios que el hombre y la mujer vivieran de forma aislada. Lo vemos también, esta realidad, en la iglesia, en el cuerpo de Cristo. Dios ha planeado la iglesia, el cuerpo de Cristo, para que podamos tener comunión, común unión, los unos con los otros. Vamos en Hechos capítulo 2, versículo 47. Alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Y la iglesia es la institución después del matrimonio más importante. Están los gobiernos, el gobierno es una institución importante. Está el matrimonio, es una institución muy importante, la familia. Pero la tercera es la iglesia. ¿Y cuán importante es que seamos parte real, parte importante, parte práctica de una iglesia local? Hechos 11, 26. Y se congregaron allí todo un año con la iglesia, y enseñaron a mucha gente, a los discípulos, y se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Así que vemos la importancia de la iglesia. El apóstol Juan, dicen los padres apostólicos, que él fue el que pastoreó la iglesia de Éfeso y las otras iglesias de Asia Menor. Pero nos damos cuenta en Hechos capítulo 20, que Pablo ya profetizó, creo que es Hechos 20, Pablo ya profetizó que iban a venir dificultades a la iglesia. Dice en Hechos capítulo 20, cuando Pablo se despide de la iglesia en Éfeso, versículo 24, por ejemplo, dice: porque de ninguna cosa hago caso ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Versículo 25. Y ahora he aquí, yo sé que ninguno de todos vosotros, entre quienes he pasado predicando el reino de Dios, verá más mi rostro. Por tanto, yo os protesto en el día de hoy que estoy limpio de la sangre de todos, porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Y de vosotros mismos, fijaos, el apóstol Pablo ya estaba profetizando lo que el apóstol Juan nos está diciendo en su primera epístola. El apóstol Juan escribió primera de Juan alrededor del año 90 después de Cristo. Pablo ya hacía tiempo, estaba muerto, pero el apóstol Pablo predice, profetiza que en aquella iglesia van a entrar lobos rapaces, versículo 30, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Por tanto, velad, acordándoos que por 3 años, de noche y de día, no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Así que pasaron unos años, la iglesia de Éfeso continuó. El Pablo está ya en la presencia del Señor. Y el apóstol Pablo, ahora, perdón, el apóstol Juan ahora es el pastor de la iglesia en Éfeso y también el sobreveedor de las otras 7 iglesias en Asia Menor. Y nos damos cuenta de que todo esto está ocurriendo. La iglesia, cuán importante es. Un erudito ha dicho, lo leo, ¿vale? Dice, lo que más se parece a la comunión que Cristo quiere que tengamos en la iglesia es el bar del barrio. El bar es una invitación ofreciendo cervezas y licor en lugar de la gracia de Dios. Escapismo en lugar de realidad. Pero es una comunión permisiva, aceptada e inclusiva. Es imperturbable, democrática. Se puede decir que la gente no tiene secretos y por lo general los secretos se guardan. El bar no prospera porque la mayoría de las personas sean alcohólicos, sino porque Dios ha puesto en el corazón del hombre el deseo de conocer y ser conocido, amar y de ser amado. Y muchos buscan una falsificación por el precio de un par de cervezas. No que no podemos ir al bar a tomar algo, ¿vale? No penséis así, ¿vale? Pero es lo que ocurre. Ves a tantos hombres venir del trabajo. ¿Y a dónde van? Al bar. A pasar la mayoría de las horas allí. Dejan a su esposa en casa y ¿por qué? ¿Por qué? Porque tienen una necesidad de comunión. De comunión. Y es así lo que más se parece a la iglesia. Dice, creo que fue Larson, si no recuerdo mal, un erudito. Ahora, ¿cuáles son las bases para la verdadera comunión? ¿Cuáles son las bases para la verdadera comunión? Hay mucha comunión falsificada hoy. Por ejemplo, lo vemos en el movimiento ecuménico. El movimiento ecuménico quiere que todas las religiones del mundo nos unamos, nos cojamos las manos para que juntos pues alabemos al Señor. Y esta es la religión, el ecumenismo, que el diablo va a traer en los últimos días antes de que el Señor Jesucristo venga. Y seguramente irá a la cabeza por la Iglesia Católica. Y hay un gran avivamiento de esta unión entre católicos y protestantes. De hecho, es que hace unos años se hizo un escrito donde diferentes protestantes y diferentes católicos se unieron para quitar ya aquellas cosas que nos dividían y con lo que la historia ha hecho a través de los años. Vamos a unirnos. Tengo ese escrito en mis archivos, y si queréis un día lo puedo traer. Es un más o menos 20 o 30 páginas y es interesante, es increíble como ya en los años 80, cuando se hizo esto, los protestantes y los católicos han tenido el deseo de unirse. Hay muchas iglesias evangélicas, de donde venimos nosotros, de Mataró, allí la primera iglesia y más importante, los cultos de oración eran reuniones de católicos y evangélicos, una iglesia de hermanos, allí la más antigua. Y realmente va a ser así. Esto no es comunión, esto es una falsificación. Porque la verdadera comunión, ¿en qué está basada? En la sana doctrina. En la sana doctrina. Hay dos cosas en las que la comunión está basada. La primera de ellas es la verdad. Y la segunda es el amor. Ahora, muchos quieren tener comunión en base al amor y quieren dejar la verdad a un lado. Vamos a unirnos y lo que realmente nos una sea el amor. ¿No ha dicho Dios que el amor es lo más importante? ¿No ha orado Él para que seamos uno así? Pues vamos a dejar aquellas cosas que nos dividen, aquellas cosas que realmente pues no son de mayor importancia y vamos a unirnos por las cosas más importantes. Bueno, de esto el apóstol Pablo estaba en contra, de esto el apóstol Juan estaba en contra, de esto todos los discípulos estaban en contra, de esto el mismo Señor está en contra. La Biblia dice en el libro de Amós, ¿cómo podrán andar dos juntos si no estuvieren de acuerdo? Así que lo más importante para andar, lo más importante es la verdad. Y no nos podemos olvidar que para tener comunión con los hijos de Dios tenemos que tener comunión con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Muchos creen que podemos tener comunión en base al amor dejando las verdades, pero esto no es así. La base de nuestra comunión es la verdad del Evangelio. 1 Corintios 1:9 dice, fiel es Dios por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo nuestro Señor. Así que, ¿cómo entramos al cuerpo de Cristo? Entramos por el Evangelio, por la sangre del Señor Jesucristo. No entramos por el amor, entramos por la verdad. Y el amor es algo que va a venir como consecuencia. Pero entramos al Evangelio, entramos al cuerpo de Cristo por la verdad y no tanto por el amor. Entramos a través de la fe. Esa es la verdadera base de la unidad, la verdad. El amor es un fruto, el amor viene después, es una consecuencia, es un producto. No que no tenemos que dejar, no que tenemos que dejar el amor a un lado, por supuesto, pero el amor va detrás de la verdad. Y hay algunos hermanos que dicen que hay cristianos que no tenemos amor. No tenemos amor. Y es precisamente el amor a Dios lo que hace que tengamos la postura que tenemos. Porque amamos al Señor, porque queremos defender la verdad. La iglesia no es una ONG, no es un club social donde venimos a sociabilizar, a tomar un chocolate con churros, ¿verdad? Aunque esto está incluido en la comunión. Pero entramos a la comunión por el Evangelio, nos mantenemos por la verdad de los apóstoles y los profetas, y el amor es algo que realmente viene. La verdadera comunión es un paquete que no puedes separar. No se puede dividir la verdad y el amor. Si tienes la verdad, vas a tener amor. Pero tenemos que comprender también qué es amor. El amor no simplemente es un sentimiento, entre comillas, valga la redundancia, sentimental, que me hace pues cubrir con una manta todo lo demás. No, es muy importante que yo sea real con mi cuerpo y que si tengo una enfermedad no la cubra porque me amo. No, es muy importante que yo sea real y que yo tenga la verdad con mi salud. Si yo voy al médico y me dice, pues tienes un problema y tienes que tratarlo, no, pero es que tenemos que ser realistas, ir por la verdad y después con esa verdad tratar el cuerpo como debe ser tratado. Ahora, como hemos dicho antes, hay muchas divisiones en el cuerpo de Cristo y es una pena que exista esto, y Dios nos ha colocado de forma posicional en el cuerpo de Cristo y Dios quiere que practiquemos la verdad en amor para que el cuerpo pueda seguir teniendo salud espiritual. Porque si tapamos con una manta la verdad de la iglesia y simplemente enfatizamos el amor, la corrupción y la enfermedad pronto llegarán a lugares donde no queremos que lleguen. Así que es muy importante tener un cuerpo sano, un cuerpo saludable, tratar el cuerpo como el cuerpo debe de ser tratado, en amor, para que realmente la salud de la verdad en amor pueda llegar, extenderse y ser de bendición para cada uno de nosotros. Vamos un momentito al libro de Efesios, capítulo 4. El libro de Efesios, capítulo 4. Vamos a leer unos versículos. Efesios, capítulo 4. Dice así. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. ¿Os dais cuenta cómo el apóstol Pablo está poniendo la base de lo que es realmente la Iglesia? Estas verdades eternas, inamovibles. Versículo 7. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Vemos la Iglesia. Y eso de que subió, ¿qué? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Esto es las bases de la Iglesia. Y él mismo, a propósito, si queremos ver las bases de la Iglesia, estudia Efesios 1, 2 y 3, que es la parte teórica de todo el libro de Efesios. Efesios tiene 6 capítulos. Los 3 primeros es la base doctrinal. Los 3 últimos de Efesios es la base o es la consecuencia de la doctrina, que es el aspecto práctico. Y aquí en el capítulo 4, el apóstol Pablo nos da un pequeño resumen de lo que ya ha dicho en los otros 3 capítulos. Seguimos leyendo, versículo 10. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Hermanos, aquí en esta iglesia no somos dictadores. Los pastores que Dios ha puesto en esta iglesia no son dictadores. Creo que no somos dictadores, ¿verdad? Es una iglesia congregacional, donde tenemos reuniones de iglesia, donde todo se hace, o la mayoría de las cosas importantes se hacen por votación, ¿verdad? Y votamos y lo que la iglesia dice es lo que finalmente hacemos, ¿verdad? Pero por otro lado, Dios ha dejado líderes en la iglesia, ha dejado responsables, ha dejado pastores, evangelistas, maestros, profetas. Y el entrenador del equipo de fútbol tiene algo que decir. Y no es normal que en medio del partido de fútbol a uno se le ocurra una mejor estrategia. No, vamos a hacer esto. Cambia todas las normas de la persona que está ahí responsable, de alguna manera. Es importante seguir las líneas que Dios ha establecido dentro de la iglesia. Bueno, el día que nos volvamos dictadores, pues oye, hacer una reunión de iglesia, y, ¿verdad? Y no es nuestra iglesia, no es nuestra idea ser dictadores. Y si en algún momento lo somos, pues bueno, pues hablar con nosotros, ¿verdad? Pero no es la idea. La idea es llevar a la iglesia, cuerpo de Cristo, de forma saludable. Y sí que es verdad que a lo mejor quizás en algún momento pues alguien tiene algún problema con el liderazgo, ¿verdad? Pero eso también, pues hay que tratarlo y solucionarlo, y si no, pues dejarlo en la mano del Señor, ¿verdad? Pero aquí el apóstol Pablo está diciendo que él ha dejado a unos apóstoles, a otros profetas, evangelistas, pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, que por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. O sea, el apóstol Pablo está diciendo dos cosas muy importantes en la comunión de los santos: la verdad y el amor. Pero primeramente, la cosa no funciona si no es con la verdad por delante. Si yo engaño a mi coche y en lugar de ponerle gasolina le pongo agua destilada o agua del manantial mejor del mundo, por muy buena que sea el agua, el coche no va a funcionar. El coche quiere gasolina verdadera. Y el cuerpo de Cristo funciona igual. Funcionamos por la verdad. Y el apóstol Pablo aquí, si seguimos leyendo, en el versículo 15 dice: sino que siguiendo la verdad en... ¿Estáis despistados?
Amor.
A ver, todos juntos. Sino que siguiendo la verdad en...
amor.
Amor. Siguiendo la verdad en amor... Ahora me he perdido yo. Aquí. Crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. De quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento, ¿para qué? Para ir edificándose en
amor.
Así que aquí lo vemos más claro el agua, en estos versículos de Efesios. La iglesia, la comunión de los santos, la verdad que no podemos tocar, no podemos manipular, no puedo echar 40 litros de diésel y 10 de agua, no puedo, no llegaré a ningún sitio, el coche se estropeará. La verdad es importante, la verdad, y el amor es la consecuencia de la verdad. Así que la iglesia y los hermanos estaban siendo atacados por esos vientos de doctrina en relación a la divinidad del Señor Jesucristo. Decían que Cristo era un hombre muy perfecto, con un gran conocimiento divino, pero no era Dios. Y si los hermanos creían esto, sus vidas se desplomaban. Porque lo que Cristo hizo, si Cristo no es Dios, entonces todo lo que él hizo en el Calvario no sirve para nada. No podían tener seguridad de la salvación. Sus hilos, sus vidas iban a colgar de un hilo. Y Juan quiere establecer la verdad. ¿Y para qué quiere establecer la verdad? Para que el gozo de los hermanos sea cumplido. Este último versículo de... bueno, el versículo 5, no el último, pero el versículo 5. Dice: estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Hermanos, lo que hemos visto, lo que hemos tocado, lo que hemos contemplado, lo que nuestras manos han palpado tocante al verbo de vida, porque la vida fue manifestada y se nos manifestó. ¿Y para qué? Para que tengamos comunión con Dios el Padre, su Hijo Jesucristo, para que podamos tener comunión los unos con los otros. Lo que los gnósticos están predicando es mentira, es falsedad, es herejía de la primera condición. Hermanos, no os desaniméis, no estamos en el error, estamos en la verdad. Y quiero que sepáis esto para que vuestro gozo sea cumplido. No os desaniméis, vamos a seguir adelante con lo que el apóstol Pablo escribió, con lo que el apóstol Pedro escribió, con la doctrina de los apóstoles, los profetas. Vamos a seguir adelante. Cristo es Dios y nosotros miembros los unos de los otros. Vamos a seguir adelante en la iglesia tal y como Él, Dios, ha establecido. Dios ha puesto pastores, profetas, evangelistas. Profetas no en el sentido de nueva revelación, pero en el sentido de predicar la revelación ya establecida. Así que estos son los profetas del Nuevo Testamento, aquellos que predican la verdad que Dios ya está establecido, no es que traigan nueva revelación. Profetas, los apóstoles ya están pasados, ya no estamos en tiempos apostólicos, los apóstoles ya están con el Señor, no hay una sucesión apostólica como cree en Roma, ¿verdad? Y algunos creyentes también, o que se dicen ser creyentes. Dios ha puesto el liderazgo apropiado en la iglesia para que todos vayamos a una. y todos nos ayudemos en esa comunión y en esa realidad espiritual, en ese servicio y en esa comunión. Nos necesitamos los unos a los otros. Tenemos que orar los unos por los otros. Hermano, tú eres parte, si eres parte del cuerpo de Cristo, date al 100%. Da el todo de tu vida y seguro que estarás invirtiendo en el banco celestial con inversiones que no van ni para arriba ni para abajo, siempre van para arriba, ascendentes, donde la orilla, donde el orín y la polilla no corrompen, ni donde ladrones no minan ni hurtan, porque dice el Señor Jesucristo, donde esté nuestro corazón o donde esté nuestro tesoro, allí estará nuestro corazón. Y Dios nos ha colocado en el cuerpo de Cristo para que seamos miembros los unos de los otros, seamos bendición y podamos ir adelante en estos últimos días que nos está tocando vivir. Estamos viviendo los últimos días. El Señor Jesucristo podría venir lo antes de que nos lo imaginamos o imaginemos. Así que entendamos estas verdades tal y como Dios quiere que las comprendamos, para que podamos ponerlas en práctica y ser de bendición los unos a los otros. Aquellos que no vinisteis el domingo por la tarde, os perdisteis el boletín. Venid por la tarde para poder ser de bendición los unos a los otros y poder de esta manera estimularnos al amor y a las buenas obras. Están aquí para aquellos que no lo tenéis. Señor, te damos gracias por tu palabra. Pedimos, Señor, que tú la continúes bendiciendo, que como dice Pablo, como dice Juan, como dice Pedro, podamos seguir adelante ayudándonos mutuamente los unos a los otros, porque somos miembros del mismo cuerpo y, Señor, no tenemos que olvidar el ministerio fiel de los miembros dentro del cuerpo de Cristo. Padre, pedimos por aquellos que no se encuentran muy bien físicamente, que tú pongas tu mano sobre ellos y que los sanes. Aquellos, Padre, que necesitan apoyo y ánimo espiritual, que tú, Señor, los fortalezcas para que puedan ir adelante y que, Señor, podamos ser de bendición los unos a los otros. Y ahora nos encomendamos a ti en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.